Primero, disposiciones generales del Estado. Administración del Estado. Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Juan Carlos I, Rey de España. A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente ley. Exposición de motivos. El Pleno de las Cortes de Castilla y León, en su sesión del día 23 de junio de 2005, aprobó una resolución consecuencia del debate sobre política general de la comunidad, por la que se manifestaba la voluntad de elaborar un estudio propuesta para una posible reforma del Estatuto de la Comunidad de Castilla y León. En cumplimiento de la voluntad manifestada por la Cámara, se crea el día 7 de abril de 2006 una comisión no permanente para el estudio de la reforma del Estatuto de Autonomía, encargada de la elaboración de un informe sobre la oportunidad de la citada reforma y los posibles contenidos de la misma. La formulación de esta propuesta de reforma es fruto de las conclusiones contenidas en el informe de dicha comisión, y en su elaboración se han tenido muy presentes las distintas aportaciones realizadas ante la misma desde diversos ámbitos de la sociedad de Castilla y León. En conclusión, con la propuesta normativa que ahora se presenta, se materializa la voluntad manifestada por la sociedad de Castilla y León de acometer la actualización de la norma institucional básica de la comunidad, profundizando en nuestro autogobierno. Artículo único. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por la Ley Orgánica 4/1983 de 25 de febrero y que fue reformado por la Ley Orgánica 11/1994 de 24 de marzo y por la Ley Orgánica 4/1999 de 8 de enero, pasa a quedar redactado en los siguientes términos. Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Preámbulo. La Comunidad Autónoma de Castilla y León surge de la moderna unión de los territorios históricos que componían y dieron nombre a las antiguas coronas de León y Castilla. Hace 1100 años se constituyó el Reino de León, del cual se desgajaron en calidad de reinos a lo largo del siglo XI los de Castilla y Galicia y en 1143 el de Portugal. Durante estas dos centurias, los monarcas que ostentaron el gobierno de estas tierras alcanzaron la dignidad de emperadores, tal como atestiguan las intitulaciones de Alfonso VI y Alfonso VII. El proceso de colonización del Valle del Duero durante los siglos IX y X y el desarrollo de la vida urbana a lo largo del Camino de Santiago y la Vía de la Plata en este mismo tiempo constituyeron hechos históricos que definen nuestra configuración geográfica, cultural y social. Ya entonces, leoneses y castellanos ofrecieron al mundo ejemplos de respeto y convivencia entre las culturas diversas que poblaban estas tierras, ejemplos afianzados a menudo en los fueros leoneses y en las costumbres y fazañas castellanas. Ya entonces brilló con luz propia la defensa de las libertades, cuando en 1188 se celebraron en León las primeras Cortes de la historia de Europa en las que participa el estamento ciudadano y en las que se documenta, como pacto entre el monarca y los estamentos, el reconocimiento de libertades a los súbditos de un reino, creando un precedente que tuvo más tarde su continuidad en las siete partidas del rey Alfonso X el Sabio, 1265, y que hoy, en esencia, perviven las actuales Cortes Autonómicas. Con anterioridad se registran las huellas más primitivas del castellano. Las pizarras visigodas de Ávila y Salamanca atestiguan la preformación de su estructura sintáctica y los primeros testimonios escritos aparecen en el becerro gótico de Valpuesta, Burgos, y en la Nodicia de Quesos, del Monasterio Leones de los Santos Justo y Pastor de Rozuela, León. También en las tierras leonesas y castellanas se pusieron en pie las primeras universidades de España. Valladolid y Salamanca rivalizan en el honor de ser la más antigua. La primera, pues se considera heredera del Estudio General, que Alfonso VIII de Castilla creó en Palencia en 1208. La segunda, porque su fundación se remonta a 1218 por obra de Alfonso IX de León. A partir de la unión definitiva de los reinos de León y de Castilla, acontecida en 1230, bajo el reinado de Fernando III, la corona de Castilla y León contribuirá decisivamente a la conformación de lo que más tarde será España y se embarcará en empresas de trascendencia universal como el descubrimiento de América en 1492. De estas tierras surgió el clamor que en 1520, con la formación de la Junta Santa de Ávila, se alzó en defensa de los fueros y libertades del reino frente a la centralización del poder en manos de la corona que encarnaba Carlos I. Si en Villalar, 23 de abril de 1521, la suerte de las armas fue adversa a los comuneros, no ocurrió así con sus ideales, que pueden ser considerados precursores de las grandes revoluciones liberales europeas. Como homenaje a ese movimiento, el 23 de abril es hoy la fiesta oficial de la comunidad autónoma. De estas tierras surgió también la gran aportación a la humanidad que supuso la Escuela del Derecho de Gentes de Salamanca, donde destacaron nombres como Suárez o Vitoria. Y en estas tierras, Bartolomé de las Casas defendió la dignidad de los indígenas del Nuevo Mundo en la célebre Controversia de Valladolid, 1550-1551. Y en estas tierras nacieron o pasaron una parte importante de sus vidas hombres y mujeres que contribuyeron a la formación de la cultura hispánica. Cultura, humanismo y configuración institucional que después del descubrimiento se implantó en América. El Tratado de Tordesillas, además de trazar la línea de demarcación clara y precisa para la presencia de la corona de Castilla y León primero y de España después en el Nuevo Mundo, impulsó el modelo de organización municipal como fundamento de la vida ciudadana y la audiencia como órgano judicial y de gobierno implantada por primera vez en Santo Domingo, 1510. Castilla y León es una comunidad rica en territorios y gentes, configurada por castellanos y leoneses, respetuosa con la pluralidad que la integra y defensora de la convivencia que la enriquece desde su mismo nacimiento. Comunidad histórica y cultural reconocida, Castilla y León ha forjado un espacio de encuentro, diálogo y respeto entre las realidades que la conforman y definen. Su personalidad, afianzada sobre valores universales, ha contribuido de modo decisivo a lo largo de los siglos a la formación de España como nación y ha sido un importante nexo de unión entre Europa y América. Su autogobierno se fundamenta en la Constitución de 1978, así como en los derechos que en el marco de esta amparan a los territorios dentro de España y en el escenario europeo. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, promulgado por Ley Orgánica 4/1983 de 25 de febrero, fue fruto del consenso de las principales fuerzas políticas castellanas y leonesas y supuso el establecimiento de un sistema de autogobierno que hacía uso del derecho a la autonomía que reconoce la Constitución española. Desde su aprobación, el Estatuto ha demostrado su utilidad para el desarrollo del autogobierno de la comunidad. Ha sido reformado en dos ocasiones. La primera, en 1994, consistió básicamente en un incremento significativo de las competencias de la comunidad. La segunda, se produjo en 1999 y además de ampliar el nivel competencial de Castilla y León, supuso la creación o inclusión en el Estatuto de nuevas instituciones al servicio del autogobierno. Estas dos reformas han supuesto avances importantes para remediar insuficiencias, limitaciones y diferencias que existían con otros estatutos que en su arranque siguieron la vía privilegiada del artículo 151 de la Constitución. Con ellas, se ha sabido adaptar el estatuto a las nuevas y cambiantes realidades, al tiempo que han servido de cauce a la ampliación del marco competencial e institucional de la comunidad, equiparándola con las restantes comunidades autónomas de España en cuanto al grado y a la calidad de su autonomía política. Tanto la aprobación inicial del estatuto como sus posteriores reformas contaron con el respaldo de un amplísimo consenso político. Este rasgo es el que permite afirmar que el estatuto es la norma fundamental en la que tienen cabida todos los ciudadanos de Castilla y León, y ha sido un instrumento de innegable progreso para los leoneses y los castellanos, demostrando así su validez y efectividad. Ha llegado el momento de plantear una nueva reforma tan oportuna como necesaria. Oportuna porque nos permite profundizar en el proyecto de comunidad, aprovechando todas nuestras potencialidades y adaptarnos a las nuevas realidades de una sociedad dinámica, cambiante y diferente a la del año 1983, en que se aprobó el Estatuto de Autonomía. Necesaria, porque el proyecto histórico que nace con la reforma del Estatuto debe permitirnos afrontar con garantías los retos de un tiempo nuevo, definido por los profundos cambios geopolíticos, sociales, económicos, culturales y tecnológicos ocurridos en el mundo y por la posición de España en ese contexto. Lo que ahora se pretende es llevar a cabo una reforma que nos permita disponer de un estatuto que dentro del marco constitucional alcance su más alto nivel. Por eso, se introducen disposiciones que profundizan y perfeccionan los instrumentos de autogobierno. Se incorporan nuevas competencias que es necesario vengan acompañadas de una financiación adecuada. Se mejora el funcionamiento institucional. Se reconocen derechos sociales de los ciudadanos de Castilla y León, que quedan así mejor protegidos, y se consolidan espacios competenciales abiertos al futuro. A través de la presente reforma, el Estatuto de Autonomía asume la experiencia institucional acumulada desde la creación de la comunidad autónoma y la pone al servicio de las personas. El título primero, de nueva factura, incluye un catálogo de derechos de los castellanos y leoneses y define los principales objetivos de la acción política de la comunidad, dando cuerpo jurídico a la idea de un estatuto de autonomía que se define no solo como norma institucional básica, sino también como garante de los derechos y del bienestar de los ciudadanos. El estatuto incorpora también disposiciones dirigidas a mejorar el funcionamiento institucional y a profundizar en la autonomía política de Castilla y León dentro del marco constitucional. El título segundo regula de forma más completa los mecanismos básicos del régimen parlamentario e introduce un nuevo capítulo consagrado al poder judicial en la comunidad. El título tercero recoge la organización territorial, ofreciendo un marco general para el desarrollo de la autonomía de los municipios, provincias y demás entes locales. En este sentido, el Estatuto reconoce la pluralidad y singularidad de sus territorios, entre los que se encuentran realidades como la comarca del Bierzo, con una prolongada trayectoria institucional. El título cuarto, también de nueva incorporación, regula con mayor precisión las relaciones de cooperación con el Estado y las demás comunidades autónomas, presididas por los principios de solidaridad y lealtad institucional, y sitúa a la comunidad en Europa y en el mundo. El título quinto adapta el nivel competencial de la comunidad, ampliándolo, consolidándolo y perfilando con precisión algunas de las materias más sensibles, como la educación, la sanidad, la seguridad o la gestión del agua. El título sexto recoge las normas básicas dirigidas a posibilitar que la comunidad disponga de los recursos suficientes para garantizar que los castellanos y leoneses reciban unos servicios públicos equiparables a los del conjunto del Estado. Por último, el título séptimo formula el procedimiento de reforma del Estatuto como el acuerdo de dos voluntades representadas respectivamente por las Cortes de Castilla y León y por las Cortes Generales. El presente Estatuto pone así en manos de los ciudadanos y de las instituciones de Castilla y León los instrumentos precisos para que el progreso social, cultural y económico de la comunidad siga haciéndose realidad en los años venideros. Por todo ello, el pueblo de Castilla y León, representado en sus Cortes, ha propuesto y las Cortes Generales han aprobado el presente Estatuto de Autonomía de Castilla y León.